a volver a donde, al punto con el cual empezamos esta parte sobre la preservación de los creyentes hace dos meses. Cuando llegamos a este asunto de la preservación de los creyentes, después de haberlo explicado, después de haberlo aclarado, comenzamos a analizar los diferentes textos que son usados, diferentes categorías de versículos, que son citados por aquellos que pierden, que creen lo contrario, que, o sea, aquellos que afirman que tú puedes perder tu salvación. Y vimos que estos textos, o categorías de textos, los podemos resumir en tres puntos. Primero, hay una serie de textos que advierten a aquellos que se equivocan en cuanto a lo que es la salvación, las evidencias de la salvación, la verdadera fe salvadora. Y estas personas normalmente que se equivocan así son las que van a terminar en un punto futuro o apostatando, o, como vamos a ver en algunos estudios futuros, simplemente se mantienen en su postura afirmando que son creyentes, pero viven como hipócritas. Viven, y vamos a analizar a algunos detalles acerca de lo que sucede a estas personas, son bastante comunes hoy en día. Pero este es el primer punto que enfatizábamos. Muchos versículos nos advierten acerca del peligro de equivocarnos creyendo que somos creyentes salvados cuando no es así, o sea, cuando no somos realmente creyentes. Otros versículos ya los vimos, no dedicamos mucho tiempo a la explicación de este tema, pero otros versículos tratan simplemente con el peligro que cada creyente verdadero corre, el peligro de perder nuestra recompensa, no de perder la salvación, sino de fallar en nuestro servicio y el propósito por el cual Dios nos ha dejado aquí en relación con este asunto de buenas obras, ¿no? Y perder en el día final, no toda nuestra recompensa, pero probablemente una buena parte de ella. Y por fin vimos que hay una serie de textos que se refieren a aquellos que terminan cometiendo el pecado de la apostasía. Estas son las personas que ya mencionamos, las personas que se equivocan aquí al principio, piensan que son creyentes cuando en realidad no lo son, y terminan apostatando. Entonces aquí voy a poner la lista. Los textos que nos advierten acerca del peligro de equivocarnos. Los textos que se refieren a la pérdida de la recompensa. Y, por fin, los textos que se refieren a la apostasía. Ya no vamos a hablar de este asunto de la apostasía, tampoco de este asunto de la recompensa, sino que vamos a volver a donde empezamos. Y el día de hoy vamos a tratar de explicar una serie de puntos en relación con aquellos que se equivocan desde un principio acerca de su propia salvación. Y para lograr este propósito, les invito a ver en Mateo 7. Volveremos a Efesios. Este es el texto principal que vamos a analizar el día de hoy. Y vamos a ver cómo nos va el tiempo, porque si no llegamos más allá de Efesios, vamos a cortarlo y terminar el estudio. Mateo 7. Aquí en Mateo 7 tenemos el primero, y este texto lo vimos al principio de esta serie de estudios, el primer texto que vamos a comentar acerca de los que se equivocan, las personas que se equivocan, aquellos que mal entiendan la salvación, hacen una profesión de fe en Cristo, permanecen bajo este engaño hasta el fin de sus vidas, llegan al día de juicio, y dice Cristo en la parte final del Sermón del Monte 7:21 de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, dos veces la palabra griega kurios, dueño soberano. Le reconocen como el dueño soberano de sí, de sí mismos, de sus vidas, y en este caso como su salvador. No profetizamos en tu nombre, en tu nombre lanzamos muchos, bueno, lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bien, estas personas al reconocer el señorío de Cristo, de inmediato se refieren a obras, en este caso en realidad lo que vamos a ver es experiencias que habían tenido después de haber profesado la salvación, después de haber profesado el señorío de Cristo, experimentaron estas cosas. Pero Cristo dice a estas mismas personas en el versículo 23, les protestaré entonces, nunca os conocí. Y este texto lo hemos enfatizado ya en varias ocasiones, es en ningún punto pasado nos conocimos. No les dice, nos conocimos en un punto pasado, pero ahora no nos conocemos. No, dice, nunca os conocí. Y luego, apartaos de mí, no van a entrar al cielo, ¿sí?, sino que van a ir al infierno. Apártense de mí. Y describe a estas mismas personas que decían haber hecho, o sea, reclamaban dones, experiencias milagrosas, etc. Les dice a estas mismas personas que en verdad son obradores de maldad. ¿Sí? Obradores, dicen, de maldad. Este texto nos explica lo que pasa a muchas personas. No se trata, lo entendemos, ¿no?, de una persona convertida que después perdió su salvación. No, sino más bien se refiere a lo que estamos diciendo. Una persona que se engañó a sí misma desde un principio. Y este pasaje es uno de los más conocidos en relación con la advertencia de equivocarnos o de ser engañados, ¿no? Si no es un autoengaño, de permitir que seamos engañados por otros. Estas personas tardan hasta la totalidad de sus vidas sin percatarse. Llegan al día de juicio para descubrir entonces que están mal, ¿sí?, que están engañadas, que están equivocadas. Respecto a su verdadera condición espiritual, se habían equivocado. Y cuando dicen, Señor, Señor, vean, este texto es tan fuerte y tan importante porque estas palabras, Señor, Señor, indican certeza. Estas personas evidentemente confiaban, ¿sí?, con una plena certidumbre de que de su condición espiritual. Pensaban a ciencia cierta que Cristo les había salvado. Pero Él les dice, no, nunca, ¿sí?, me pertenecieron a mí. Queda evidente entonces que estas personas se equivocaron en cuanto a las verdaderas evidencias de la salvación. Esto es algo tan claro, tan obvio, ¿no? Confiando en milagros, señales, experiencias o algo semejante como la base de su seguridad de salvación, estas personas se equivocaron. Ahora, hay multitudes de personas hoy en día que confían en algo parecido a lo que estamos viendo aquí. Una muchedumbre de personas que confía en señales. Una muchedumbre de personas que confían en sus experiencias de sanidad, de haber hablado en lenguas, de haber recibido dones del Espíritu Santo. Algo semejante a lo que tenemos aquí. Lanzamos demonios, dicen. En tu nombre hicimos muchos milagros, ¿sí? En tu nombre, ¿no?, profetizábamos que tú eras nuestro Señor. Y Cristo dice, no, estas personas nunca me pertenecieron. Entonces, este texto es crucial para entender lo que sucede a muchas personas. Ahora vean más adelante, aquí mismo, en este mismo pasaje, y vamos a seguir leyendo lo que viene después. Vean en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ese es el comentario que Cristo hace después de comentar acerca de la condición espiritual de muchas personas equivocadas personas engañadas. En 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Las palabras son las enseñanzas del Sermón del Monte, y eso es la parte final del sermón. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, o las practica, podríamos decirlo así, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, la peña, ¿no? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y en contraste, vean, cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, no las hace, no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y la misma cosa pasó, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa, combatieron, no es una palabra muy fuerte, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, este comentario que Cristo hace acerca del mismo tema es muy importante porque nos explica la segunda causa, ¿sí?, de estos errores. Según lo que acabamos de leer en estos versículos, escuchen bien, Cristo dice lo siguiente: cualquier experiencia religiosa, ¿sí?, que no conduce a la práctica de la voluntad de Dios es una experiencia inválida. Vuelvan a escuchar. Cualquier experiencia religiosa que no conduzca a la práctica de la voluntad de Dios, o podríamos simplemente decir la práctica de la verdad, es una experiencia religiosa falsa. Entonces, analizando algunos de los detalles de este segundo ejemplo, podemos ver de inmediato que la casa que Cristo menciona aquí es simplemente una metáfora para referirse a la profesión de fe. La profesión de fe de X persona, así lo dice Cristo, la profesión de fe que no resulta en un cambio real de vida, o sea, que no conduzca a esta persona a someterse al señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir someterse al señorío de Cristo? O sea, cualquier profesión de fe en estos términos, que dice Señor, Señor, pero que no hace la voluntad del Señor, o sea, que no le conduzca a la persona a hacer, ni siquiera a desear la voluntad de Dios, es una profesión de fe falsa. Muchísimas personas hoy en día son víctimas de lo que conocemos como la creencia fácil. La idea de la creencia fácil es una idea, aquí voy a poner la palabra creencia fácil. Decimos en inglés easy believism. A ver, hermano, ¿hay alguna forma mejor para traducir la idea easy believism?
Sería como un credo fácil.
Easy believism, así lo voy a decir. ¿Qué quiere decir easy believism? Quiere decir que son víctimas de una enseñanza que afirma que creer en Cristo es algo muy fácil. ¿Sí? Creer en Cristo es algo muy sencillo. Creer en Cristo es algo que no cuesta nada. ¿Sí? Creer en Cristo es algo que tú puedes hacer sin, en realidad, entregarte a Cristo. O sea, de igual manera, hay otra forma para explicar esto. La idea de creencia fácil es la idea de que tú puedes aceptar intelectualmente los hechos del Evangelio. Es un asentimiento intelectual en cuanto a lo que son los hechos del Evangelio. O sea, una aceptación a nivel mental de lo que es lo más esencial del Evangelio. Creo que Cristo vino, creo que Cristo murió, creo que Cristo resucitó, acepto estos hechos, ¿sí? Y por lo tanto, creo que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador, pero nada vean, cambia en la vida de esa persona. Es algo a nivel mental, es algo a nivel intelectual. Y muchísimas personas son víctimas de la creencia fácil, porque piensan que la salvación puede ser reducida al mero hecho de afirmar cierto credo, cierta creencia, o al mero hecho de tomar una decisión. Tomo la decisión de que no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo, Cristo es mi salvador, se acabó el asunto. Pero vuelvan a escuchar, Cristo dice que a menos que su profesión de fe o su experiencia religiosa en el contexto, estamos diciendo experiencia religiosa debido a la experiencia de las personas en el ejemplo anterior, cualquier cosa que no resulte en la práctica de la verdad o la voluntad de Dios, ¿sí?, no es la verdadera cosa, no es la verdadera salvación. Hoy en día tenemos la idea en muchas iglesias de que tú puedes aceptar a Cristo como tu salvador, ¿sí?, y nunca entregarte a Cristo como tu Señor. Es exactamente la misma idea. O sea, tienen la fe salvadora reducida a la idea de simplemente confiar en Cristo y se acabó el asunto. Pero ahora ven en Mateo 25. Quiero que veamos estos ejemplos que son muy conocidos, pero nos van a servir para entender mejor qué es lo que sucede con tantas personas. Mateo 25 es el próximo ejemplo. Comenzamos la lectura en el primer versículo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 5, vean, de ellas eran prudentes, y otras 5, vean, las otras fatuas, insensatas, necias. Las que eran necias, tomando, vean, sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora ven con mucha atención este detalle. Sin discutir el significado del aceite, sin entender exactamente a ciencia cierta en dónde fallaron, ¿sí?, Cristo da a entender que estas 5 necias estaban mal desde el comienzo, desde el principio, ¿sí? Decían ser vírgenes, en el lenguaje parabólico aquí, decían ser personas comprometidas con Cristo. La idea es, en el día final, Cristo se casará con su iglesia es continuamente descrita en ambos testamentos como una virgen santificada y preparada para la boda. Estas personas decían pertenecer a Él, decían creer en Él, decían, vean, a ciencia cierta que estaban esperando para que Él regresara, o sea, su regreso significa en este caso el fin del mundo, van a entrar a las bodas del Cordero y van a pasar toda la eternidad con Cristo. Pero dice, vean otra vez, las que eran necias, 25:3, tomando sus lámparas, el símbolo de su profesión de fe, no tomaron consigo aceite, ¿sí? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos o en sus lámparas. O sea, tomaron aceite en sus vasos y luego dice, con sus lámparas. Y tardándose el esposo, se quedaron dormidas las 10, es la idea. Se durmieron todas. Este tema tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es lo que pasa a la medianoche en el versículo 6, cuando fue oído un clamor y aquí el esposo viene, salir a recibirle, o recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y en ese mismísimo momento, ya se estaba acabando el mundo, se dieron cuenta. ¿De qué? De que les había faltado algo desde el principio. Las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y la idea es que se habían apagado, en realidad nunca estaban bien desde un principio estas personas. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falta a nosotros y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vean, dicen, no, nos... nos falta aceite para nuestras lámparas, vamos a ir a comprar. ¿Qué pasó? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sí? Se cerró la puerta. Se han predicado, me gusta comentar sobre textos y frases en donde se puede predicar algo importante, ¿no? No estoy minimizando los demás textos, pero se han predicado muchos sermones sobre esta frase: se cerró la puerta. Es una terrible advertencia. Incluso esta frase ocurre en repetidas parábolas, en repetidas ocasiones. Se cerró la puerta. ¿Qué quiere decir? Es un símbolo, es una figura, ¿no? Quedaron fuera, se cerró la puerta. Escuchen bien. El simbolismo de esta metáfora o esta figura es tan importante porque quiere decir que no hay un tiempo indefinido para prepararnos para entrar al cielo, ¿sí? No hay un tiempo ilimitado, indefinido, ¿no? O sea, Dios no va a mirar a ver a cuándo están, yo espero hasta que estén listos, ¿no? No, eso no lo va a hacer Dios. Dios tiene el fin tanto de este mundo como el fin de nuestras vidas en este mundo como algo predeterminado. Y llegando al momento cuando queda cerrada la puerta, no hay marcha para atrás, no habrá una segunda oportunidad, nadie va a llegar al día de juicio para arreglarse las cosas en ese momento, para ponerse de acuerdo en ese momento, para arrepentirse a la última hora. No, eso no va a suceder. Pues estamos preparados. Y si una persona está preparada, no le importa cuándo venga el fin, cuándo vendrá el fin, no le afectará en ningún sentido porque se encuentra preparada. Pero las personas que se han equivocado en este asunto, pensando que están preparadas, cuando la verdad es que, vean, están completamente engañadas, van a experimentar algo parecido a esto. ¿Cuál es el propósito de estos textos? No enseñan que tú puedes ser salvo hoy y perdido mañana. No. Lo que enseñan es muchas personas, no pocas, muchas personas piensan que están bien y están tan engañadas que van a llegar, vean, en una forma parecida a lo que viene después, van a llegar a encontrar que la puerta quedó cerrada, que no entraron al cielo. Y vean, en prácticamente todos los ejemplos de esta índole, ven ustedes lo que hacen, lo que harán. Bien, después vinieron también el versículo 11. Las necias, las otras vírgenes, diciendo, la idea es, Señor, Señor, están ya tocando en la puerta, ¿no? ¿Quién es? Señor, Señor. Igual a lo que vimos en Mateo. Le reconocen como Señor, eso es su profesión de fe. ¡Ábrenos! Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. O sea, ¿qué quiere decir? Es la misma cosa. Yo ni siquiera sé quiénes son ustedes. Ahora, ese es el uso de la palabra conocer en una forma especial. En el Nuevo Testamento encontramos ese uso frecuentemente. La idea es, no me pertenecen. Él conocía acerca, sabía acerca de estas personas. Él sabía acerca de su engaño desde un principio. Él sabía que eran vírgenes necias desde el principio. Él nunca fue engañado. Estas personas fueron engañadas. Y deberían haberse dado cuenta de su engaño. O sea, lo hemos comentado muchas veces, es una cosa vivir una vida esclavizada por el pecado, disfrutar los placeres del mundo y de la carne, morir y ir al infierno. Eso es una cosa. Y es otra cosa diferente asistir a una iglesia evangélica, profesar la fe salvadora en Cristo Jesús, escuchar la predicación de la palabra, identificarse como una de las vírgenes, morir, ir al infierno. Esa es otra cosa. Y según el testimonio de estos pasajes, no son pocos, sino muchos los que van a experimentar ese fin. Muchos. Entonces, este pasaje, no vamos a basarnos en los porcentajes, pero este pasaje nos da a entender que pudieran ser la mitad de las personas que se identifican como creyentes. No, no estamos hablando de los que se encuentran en la parábola del sembrador, que hacen su profesión de fe y no tarden mucho para apostatar y declararse abiertamente como enemigos de Cristo. Estamos hablando de personas que permanecen dentro de las iglesias evangélicas hasta el fin de sus vidas en este mundo, para darse cuenta de su verdadera condición espiritual a la última hora, cuando ya es demasiado tarde. Ahora en Mateo 22. Mateo 22. Es fácil entender el argumento. Ninguno de estos textos enseña que tú puedes perder tu salvación. Enseñan que muchos están equivocados acerca de su salvación. Mateo 22, 10. Saliendo los siervos por los caminos, es la parábola de las bodas, y estamos metiéndonos aquí en la parte final. Juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La idea es, en el simbolismo, la tipología aquí, el lenguaje parabólico, la invitación de venir a la boda es la predicación del Evangelio. Los siervos que van a traer a las personas son los creyentes, los pastores, los evangelistas, los misioneros que predican, que enseñan, que en sus esfuerzos para evangelizar están tratando de invitar a todo el mundo ¿a qué? A convertirse a Cristo, a prepararse para las bodas. Pero dice en esta versión de la parábola de las bodas que entraron malos y buenos, ¿sí? Y luego a la mera hora, cuando llega el rey, el versículo 11 dice, entró el rey para ver a los convidados, y ¿qué es lo que vio ahí? A un hombre, un solo hombre, no vestido de boda. Y esto no quiere decir que era el único hombre, no. No, porque nos dio a entender en el versículo anterior que entraron malos y buenos, o sea, verdaderamente convertidos, y muchos que habían sido engañados. Pero nos da el caso específico de un hombre. Y este hombre entró, pero no vestido de boda. Y le dijo, ahora vean, amigo, ¿cómo entraste aquí? Otro texto sobre el cual se han predicado cantidad de sermones. Sí, esa es la pregunta que cada persona que hace una profesión de fe en Cristo debería hacerse. ¿Cómo entré aquí? ¿Sí? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué al punto en mi vida de decir abiertamente que creo en Cristo Jesús? ¿Cómo entraste? ¿Sí? Bien, ¿cómo entraste aquí? No teniendo vestido de boda. Mas él cerró la boca. No vamos a tardar aquí para dar todos los detalles. En aquel entonces tenían que llegar vestidos apropiadamente para entrar. ¿Sí? Este hombre, sabiendo la regla, se atrevió a entrar mal vestido. ¿Sí? Y cuando le preguntó, ¿cómo entraste aquí? ¿Sí? No vestido apropiadamente, él cerró la boca. Se quedó en la versión moderna mudo. Es una palabra griega que quiere decir que no podía decir ni una sola palabra para excusar o defenderse. No tenía excusa ni pretexto. Y esto es algo terrible, porque nos da a entender que esto es lo que va a pasar a todas las personas que llegan al día final, no siendo verdaderamente convertidas, cuando se les hace la pregunta, ¿qué haces aquí? No van a tener ni siquiera una sola palabra para responder. Y entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, dice, y pocos escogidos. Y esta es la gran doctrina del llamamiento general. Predicamos el Evangelio, invitamos a todos a que se arrepientan, a que vengan a Cristo, ¿sí? Pero no todos los que responden son verdaderamente creyentes, no todos los que responden al llamamiento externo son los verdaderos elegidos de Dios, ¿sí? Y muchos entran sin derecho alguno, o sea, entran en este caso, vamos a decir, a la membresía de la iglesia, o profesan la fe en Cristo, pero no son realmente creyentes. Ahora no vamos a tardar aquí para... Yo quería leer estos textos y nada más, pero ya estamos deteniéndonos un poco con cada uno para ver algunos argumentos. El vestido de boda, en este ejemplo, representa la justicia perfecta de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Estamos revestidos. Esta idea de encontrarnos revestidos a través de la fe en Cristo, con su vida perfecta y su muerte en la cruz, para cumplir con nuestras obligaciones ante la ley de Dios, es una idea que se encuentra en ambos testamentos. En el día final seremos hallados, si somos creyentes, según Pablo en Filipenses, vestidos de la justicia que proviene como un don de Dios por medio de la fe. Esta justicia es la vida perfecta y la muerte de Cristo acreditada, imputada, puesta en nuestra cuenta. Seremos hallados no vestidos de nuestros pecados, ni menos de nuestra propia justicia, sino vestidos, protegidos de la obra salvadora de Cristo Jesús. Y este texto simplemente es como si lo mencionara entre comillas, ¿no? Se refiere a la forma de entrar. Es siendo vestido apropiadamente, confiando realmente en la persona y la obra de Cristo, o sea, dependiendo completamente de su justicia, no de la nuestra. Y la idea es que todos aquellos que se encuentran vestidos con algo que no sea la obra de Cristo serán echados a las tinieblas de afuera, al infierno. Todos aquellos que están confiando en algo que no sea Cristo, su obra perfecta, serán echados fuera. Y la idea se quedó así, este hombre se quedó mudo. La idea es que nadie, ¿sí? Nadie debería pensar que haya alguna otra forma para entrar. Todos aquellos que se encuentran no vestidos de la justicia perfecta de Cristo quedarán mudos y condenados por su propio silencio en el día final. Es como a veces hay en predicaciones evangelísticas, hay a veces, o aún en nuestros intentos de comunicar y explicar el Evangelio a otras personas, es muy común en los grupos arminianos que te hagan la pregunta, o sea, si Dios te fuera a preguntar en el día final, ¿por qué deberías de ser recibido? ¿Con cuál derecho entrarías al cielo? ¿Sí? ¿Qué responderías? Es una pregunta que se hace frecuentemente. Y con tal que la persona diga, porque creo en Cristo. ¿Sí? Dice, entonces estás bien, todo está bien. Pero muchos hasta pueden decir, creo en Cristo, confío en Cristo. Este hombre hacía algo que le daba motivos para pensar, tengo derecho a estar aquí, tengo derecho de entrar, tengo derecho de decir que soy creyente. Pero cuando Dios le preguntó, ¿qué haces aquí?, se quedó mudo. Juan 8. El hermano Bunyan, en su libro El Progreso Peregrino, narra la llegada de un tal, ayúdenme, ni me acuerdo su nombre, ignorante. Prediqué todo un, dos, tres sermones acerca del caso de ignorante. Llegó al río de la muerte, se subió a bordo de una lanchita, ahí a un lado tenía el nombre Vana Confianza. Se llamaba la lancha Vana Confianza. Pasó por así tranquilito por el río de la muerte, llegó al otro lado, y cuando es una alegoría, ¿sí?, los ángeles salieron a preguntarle por su certificado. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste aquí? ¿No traes un certificado? Descubrieron que no traían nada. Y abrieron una puerta que estaba a un lado de la puerta en donde él estaba tocando para entrar al cielo. Había una puerta colocada al lado. Abrieron la puerta y descubrieron, bueno, descubrió Bunyan, ¿sí?, en su alegoría, en su sueño, descubrió que había a un lado de la puerta que da entrada al cielo un camino para ser arrojado al infierno. Y la idea no es que entró al cielo y lo sacaron de ahí y lo echaron al infierno, no. Cuando él tocaba para entrar y descubrieron que no traía su certificado, lo echaron al infierno. Y hemos predicado acerca de cómo muchas personas religiosas engañadas hasta son capaces de morir en paz. Son capaces hasta de morir en paz. En contraste con aquellos que mueran medio gritando, no, medio asustados, medio, o sea, manifestando antes de pasar de este mundo hacia dónde van. Hay algunas personas que son capaces así de pasarlo así tranquilos hasta el día final. Y aquí en Juan 8 solamente vamos a mencionar un detalle aquí, otro ejemplo de personas que se habían equivocado pensando que por haber sido nacidos como judíos, por ser de la raza escogida, por ser de la religión correcta, por haber sido circuncidados y por haber, vean, profesado que Abraham era su padre, en sentido espiritual, estos judíos, por haber, vean, nacido, vamos a decir, de padres creyentes en el contexto del judaísmo, ¿sí? Estas personas decían, vamos al cielo. Le decían a Cristo en el versículo 33, simiente de Abraham somos. Y esto para el judío significaba, soy salvo. ¿Sí? Y vean la respuesta de Cristo en los versículos 38, vamos a comenzar ahí. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y les dice Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Bien, y él dice, no, ustedes dicen ser algo, pero sus obras testifican muy diferente, algo muy diferente. Ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero las obras, ustedes me quieren matar, ven en 40, procuran matarme. Y luego, en 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Sí? Y cuando no querían entender de qué se trataba. Vean lo que dice en 44: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, así desde el principio no permaneció en la verdad. Vean, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, el padre de mentira. ¿Qué es esto? Estas personas confiaban en el hecho de haber nacido en la religión correcta. ¿Sí? El tercer ejemplo no lo voy a poner, pero en este ejemplo confiaban en su nacimiento físico, el hecho de ser judíos. ¿Sí? Y vean un solo texto aquí, el Evangelio según Juan. Vean lo que dice en el primer capítulo: que nadie va a entrar al cielo así. Nadie será aceptado en base a una relación física con Abraham, con padres cristianos, la religión correcta. No. El primer capítulo, 1:12. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no fueron nacidos de nuevo, es la palabra engendrado, no fueron regenerados. El nacimiento nuevo es esencial para entrar al cielo, no es en base a ninguna cosa física, externa, ceremonial. Dice, no fueron engendrados de sangre, no es por haber nacido en un hogar cristiano, ¿sí? O judío, como sea, ni de voluntad de carne, no es la voluntad, la decisión en sí de la persona, ¿sí? No es la voluntad humana caída lo que es la cosa decisiva en la salvación del hombre, ni, vean, ni de voluntad de varón. Esto es ningún sacerdote, mediador, ¿sí? Pastor, ministro, ni la intervención de cualquier persona ajena, ¿sí? No es válida, no puede producir el nacimiento nuevo. No puede, o sea, el ministro rociando unas gotitas de agua sobre la cabeza de un niño, o bautizando por inmersión a un adulto, o administrando o ministrando la cena del Señor, o la misa, o algo por el estilo. Ninguna persona ajena puede realizar este cambio, ni de voluntad de varón, dice. Ninguna ceremonia, rito, ¿sí? ¿Y qué dice al final? ¿Fueron engendrados de quién? De Dios. ¿Quién es el que realiza el nacimiento nuevo? Este texto dice Dios. El mismo argumento lo tenemos en el capítulo 3 en relación con Nicodemo. Ahora, el último ejemplo, Apocalipsis 3. Este ejemplo podríamos, créanme, tardar varias semanas sobre este último ejemplo. Apocalipsis 3. Y vamos a pasar después de este ejemplo a nuestro texto en Efesios 2. Apocalipsis 3. Aquí tenemos el ejemplo, no de una sola persona, no de un grupo de personas, sino de los miembros. En este caso parece ser prácticamente todos los miembros de una iglesia evangélica, la de la Laodicea, ya que estaba en pleno camino hacia la apostasía. La siguiente generación ya se había levantado en esa iglesia después de que fuera plantada, ¿no?, por los apóstoles. Pero vean en 3:14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eras frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, le daba asco, ¿sí? Se sentía enfermo Cristo al mirar a los miembros de esta iglesia. Pero vean lo que le daba asco, vean. No simplemente el hecho de que estaban tibios, sino vean, porque tú dices, soy rico, enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Bien, esta confianza falsa Estas personas creían evidentemente en el Evangelio de la prosperidad. A todos nos está yendo bien. No tenemos necesidad de ninguna cosa, ¿sí? Dios nos está prosperando. Incluso somos personas ricas, y esto no es riqueza espiritual, eso es riqueza material, ¿sí? No hay ninguna necesidad en nuestra vida, en nuestras familias. Esto es lo que podríamos describir como la maldición de la prosperidad, que domina, ¿no?, en el supuesto primer mundo, incluso en muchas iglesias evangélicas, en el primer mundo. Esta es precisamente la condición en la cual se encuentran la mayoría de los miembros. Ricos, enriquecidos, bendecidos. Sí, todo en sentido externo, en sentido material. Y estos grupos que predican el Evangelio de la prosperidad, afirmando que Dios no quiere que tengamos... Nuestra vida abundante, dice Cristo, no conoces. No entiendes, no sabes. Que tú eras desgraciado. Vean las palabras. Desventurado. La versión antigua pone la palabra miserable y pobre. Miserable y pobre, dice. Ciego. Y desnudo. Y sin lugar a dudas, esta es la verdadera descripción de su condición espiritual. Vean. Miserables, desgraciados, pobres, ciegos y desnudos. Hasta les dicen, no, yo les veo peor que una persona mendigando ahí en la calle que ni siquiera trae ropa puesta sobre su cuerpo. Su verdadera condición espiritual. Completamente engañadas estas personas. Completamente autoengañadas. Perdidas. Perdidas, y aquel hombre que entró sin el vestido correcto quedó fuera. Esos que entraron desnudos, ¿sí?, se van a quedar fuera. Y Cristo se quedó ahí tocando simbólica, figurativamente, no a la puerta del corazón del pecador. No, ese texto ha sido completamente abusado en los grupos en donde dicen, no, Cristo está tocando la puerta del pecador. No, Cristo luego está tocando la puerta simbólicamente del templo, a ver si no le quieren dejar entrar. Ni se encontraba dentro de esa iglesia, estaba fuera. Me hace recordar una plática que tuvimos hace algunas semanas con una persona que me decía, no, hermano, pero en nuestra iglesia pasan al altar. No, hermano, no sabes la emoción, no sabes las lágrimas y los gritos y el escándalo que se hace ahí, y la presencia de Dios se siente en forma palpable. Me decía, no puede ser que estemos equivocados. Y yo le dije a esa persona, he visto algo parecido en la basílica. Peor cuando venga el Papa. Puede ser que Dios no se encuentra ni, sí, a una distancia de 100 millas de ese templo. O sea, pudiera ser que Cristo no esté o no está en ese lugar, aunque ustedes afirmen lo contrario. Pudiera ser que no. Porque si la única base que tienen para afirmar que se encuentra ahí es lo que me estás diciendo. Pudieran estar muy equivocados. Yo no afirmaba categóricamente que Cristo no se encontraba en su templo. Simplemente le decía, pensaban lo mismo en la iglesia de la Odisea. Pero ahora vamos más lejos. Sigo diciendo que vamos a llegar a Efesios, pero algunos de ustedes ya les veo con dudas en sus caras. Ahora vamos rápidamente a esto. ¿Cómo ocurren estos casos? ¿Qué es lo que ocasiona estos casos de engaño? ¿Cómo es que llegan a suceder? Debemos entenderlo bien. Hay un enemigo de nuestras almas que se dedica a promover exactamente lo que estamos diciendo. El diablo está muy interesado en, primero, impedir que una persona llegue a una iglesia evangélica. Segundo, si llega a una iglesia evangélica, entre comillas, para el diablo es de preferencia que sea una iglesia en donde no le van a decir la verdad del evangelio de la gracia de Dios, el evangelio auténtico. Y si no puede impedir eso, ¿sí?, que entre en contacto con una iglesia que tiene nociones de la verdad del evangelio, entonces se dedica a engañar a esa persona, proporcionándole una experiencia falsa de salvación. Y muchas personas piensan que quizás al hermano Tomás le gusta asustar o le gusta crear o sembrar dudas. No. Las personas que son verdaderamente convertidas, ¿sí?, yo no les puedo sacudir, la palabra de Dios no les puede quitar de estas personas la verdadera certidumbre de salvación que tienen. Es algo que han recibido de la palabra, el Espíritu de Dios, del don de la fe en Cristo Jesús, y para esas personas no hay ningún problema. Las personas que se quedan así, medio sacudidas, medio trastornadas al escuchar estudios de este tipo, ven la respuesta: no es el hermano Tomás, salvo, bueno, los ejemplos que vimos ahora fueron de la boca de ¿quién? Todos, incluso en Apocalipsis. Yo iba a decir salvo en el caso de la Odisea, pero Cristo escribió la carta a los miembros de la iglesia en la Odisea. Todos los ejemplos son de la boca, la enseñanza y la predicación de ¿quién? ¿Sí? Y la única forma en que un ministro puede decir yo estoy libre de la sangre de todos vosotros es declarando todo el consejo de Dios. Si Cristo se veía obligado a advertir en una forma tan fuerte, créanme, sus advertencias más espantosas son de esta índole. Entonces, no es que a mí me gusta o me guste, no ninguna preferencia mía. La triste realidad es que yo tengo un gran miedo. Me acuerdo de haberlo dicho aquí hace un tiempo cuando hacíamos los estudios acerca de la seguridad de la salvación. Yo no doy por sentado la salvación de nadie, ni siquiera de este predicador. ¿Por qué no? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Si los mismísimos apóstoles quedaron engañados por varias personas que hemos mencionado, ¿no?, algunos de estos ejemplos, no es de sorprendernos, no debe sorprendernos, no es sorprendente el hecho de que muchas personas han sido engañadas hoy en día, y peor, muchos han sido engañados en estos grupos en donde no tienen la noción más mínima de lo que es la verdadera fe en Cristo. Y esto es el punto al cual vamos a pasar a lo mejor. Y les pido una disculpa, algunos de ustedes conocen esta lista, pero es necesario escuchar repetidas veces algunos de estos argumentos. Vean aquí una lista en breve de diferentes clases de fe que son falsas. Esta lista la hemos escuchado algunos de nosotros en diferentes ocasiones, pero vean la lista, es una lista muy importante. Hay una fe falsa que es doctrinal, denominacional, que dice que soy presbiteriano, soy bautista, soy pentecostés, soy luterano, soy anglicano, soy católico. Y esa fe denominacional sostiene que el credo de mi iglesia, ¿sí? Sostengo la confesión de fe de mi iglesia, pero el hecho de sostener cierto credo o identificarte con cierto grupo no es la fe salvadora en Cristo, ¿sí? Es algo simplemente mental, intelectual o en realidad tradicional. De eso se trata, eso es nuestra tradición. La gran mayoría de las personas en este mundo, si tú les preguntas por qué eres bautista, me crearon en la iglesia bautista desde mi niñez, ¿sí? ¿Por qué eres presbiteriano? Lo mismo. ¿Por qué eras ¿sí? Y lo mismo, ¿por qué eres católico? Me inculcaron mis padres la fe católica desde mi niñez, pero esa no es la fe salvadora. Segundo, hay una fe intelectual. Esto ya lo sabemos, mental. Una fe, yo prefiero a veces la idea aquí de fe histórica. Esta fe dice lo que ya hemos escuchado, histórica, ¿no? Creo que Jesús vivió, murió y resucitó de los muertos. ¿Sí? Más de 1,000 millones de católicos sostienen estos hechos de la vida, la muerte, la resurrección de Cristo a nivel intelectual. Y muchos que no profesen ni la religión católica. Los musulmanes no se atreven a negar el hecho de que Cristo murió, el hecho de que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Hasta ese punto, por lo menos, no lo niegan. Incluso están acusando constantemente en la actualidad en el Medio Oriente a los judíos de haber sido culpables de la muerte de Cristo. Este debate es un debate cotidiano en la actualidad en el Medio Oriente, pero el hecho de que los musulmanes creen eso, ¿quiere decir que tengan fe salvadora en Cristo? El hecho de que un católico reconozca, ¿no?, que Cristo vivió y murió, ¿eso es la fe salvadora en Cristo? ¡No! Bien, hay una fe que podemos llamar emocional. Yo prefiero la idea irracional. Irracional porque es algo basado en algo emocional, alguna experiencia, ¿sí? Pero no en la palabra de Dios. Dios me salvó de X problema. Dios me libró del alcoholismo. Dios me sacó de X vicio. Yo llegué al punto de llorar, de sentir profundas emociones, de hablar en lenguas. Me sanó, ¿sí? Me pongan todos sus ejemplos. Algo completamente emocional, a nivel subjetivo, ¿no? O sea, es algo en donde el criterio para determinar si fue algo real o no es completamente sujeto a la opinión de la persona, créanme. Yo conozco a personas que fueron a la basílica, tomaron su juramento y Dios les libró. Dios les ayudó. Sí. En su gracia común Dios les ayudó a dejar el vicio. ¿Eso no es la fe salvadora en Cristo? Y si tú les preguntas si es producto de algo que Dios hizo, lo que te van a decir es que la Virgen María les ayudó. La Santa Virgen de Guadalupe les ayudó. Eso es lo que te van a decir. Hay una fe humana, ¿sí? Una fe humana. Prefiero aquí la palabra natural, que no es más que la ley de probabilidades. No es más. No es más que la ley de probabilidades. Y cuando yo hice estos apuntes hace años, lo tengo aquí, creo que el PRI va a ganar. Porque durante 70 años en nuestro querido México, la ley de probabilidades funcionaba. El PRI siempre ganaba. ¿Sí? Pudiéramos comentarlo en relación con lo que están haciendo en Corea y en Japón. No lo voy a hacer. Creo que mi familia no me va a abandonar, porque no me han abandonado hasta ahora. ¿Sí? Creo que este piso nos va a sostener, porque nos ha sostenido hasta ahora, que tiene suficiente fuerza. Es una ley de probabilidades. Pero la fe salvadora no es natural, es sobrenatural. Es el don de Dios. No existe por sí sola, no es algo que existe en el corazón de ninguna persona por naturaleza. Es el don de Dios, es el fruto del nacimiento nuevo. Y esto es aquí a nivel natural, hay que entenderlo. Ustedes no saben de cuántas personas hemos escuchado las palabras: siempre he creído en Dios, siempre he creído en Cristo, siempre. ¿Sí? He confiado en la palabra de Dios. Siempre. No. En el momento de escuchar la palabra, siempre tenemos que descartar lo que la persona nos está diciendo. Porque no deja de ser algo natural. No hay nadie que siempre haya creído en Cristo. ¿Sí? Esas personas lo que te están diciendo al hablar así es que no saben cómo distinguir entre lo que es una fe humana y una fe basada en la palabra y el evangelio de Dios. ¿Sí? Ahora rápidamente, hay una fe selectiva. ¿Qué es esto? Esto es una fe que quiere recibir a Cristo bajo los términos y las condiciones de la, que la persona misma está imponiendo. ¿Sí? Y hay muchísimas personas que han respondido en este sentido. ¿No quieren ir al cielo? Ah, ¿quién se atrevería a decir que no? ¿O preferirían ir al infierno? Aún aquellos que no creen en el infierno. Estábamos leyendo hace poco de este rock and rollero. Me acuerdo bien de él, de mis años en el mundo. Nos gustaba muchísimo la música de ese grupo. Ozzy Osbourne se llama ahora. El grupo tenía un nombre más negativo. Black Sabbath se llamaba. Ya se ha hecho héroe. Incluso hace poco andaba en la Casa Blanca con nuestro presidente dándole palmadas y tratándolo como si fuera una persona digna de entrar a ese lugar. Escuchen lo que voy a decir. Este Ozzy Osbourne ha profesado en diferentes ocasiones cierta fe en la Biblia, cierta fe en el Evangelio de Cristo. Pero escuchen lo que voy a decir. Hace poco salió el otro, ayúdame, Alice Cooper, el que en los años 60 y 70 se vestía, tenía su pelo hasta aquí, es el que en los estadios se comía mordía hasta morciélagos, hasta ratas y cosas feas. Él dijo hace poco, escuchen, dijo: no quiero ir al infierno, creo en Cristo. Incluso todo esto salió en el internet, salió en los noticieros en los Estados Unidos. Fue creado en un hogar fundamentalista, o sea, en un hogar cristiano evangélico en los Estados Unidos en su niñez. Y dice que ya después de haber dado toda la vuelta en su vida, el puro miedo de ir al infierno, si por si acaso existiera un lugar así, le ha conducido a profesar la fe en Cristo. ¿Pero será esa profesión de fe una verdadera fe en Cristo? Les voy a traer, a ver si no se me olvida, exactamente su testimonio. O sea, esa persona que tiene una fe selectiva es una persona que quiere recibir a Cristo para escapar quizás del infierno, como en este caso. O sea, es una persona que quiere los beneficios de la obra de Cristo, pero ven con Alice Cooper, dijo, pero voy a seguir dando mis conciertos de rock. ¿Sí? Voy a seguir con mi... Él es el mismísimo padre de Gothic Rock, o sea, lo que se entiende ahora como... ¿Cómo? No, Gothic Rock.
Gothic es gótico.
Gótico, el rock gótico, en donde es todo lo oscuro y la sombra y vestidos como en películas de horror y vampirismo. Él es el mismísimo padre de todo esto. O sea, lo que es Marilyn Manson es la evolución nada más de lo que empezó Alice Cooper. Y al mismo tiempo que dice, sí, creo, por si acaso, ¿sí? Pero sigo con mi carrera. Es una fe selectiva. Porque si se entregara a Cristo, si confiara realmente en Cristo, él quiere los beneficios de la obra de Cristo, pero si se entregara a la persona de Cristo como su Señor, ¿Cristo le diría qué? No, nada de eso. Si vas a creer en mí, me vas a seguir. Y yo no te voy a dar licencia para seguir haciendo lo que estás haciendo. O sea, desde un principio tendría que arrepentirse de todo ese estilo de vida y los pecados y todo el daño que ha ocasionado. Pero lo que es lo más grave es que hay una muchedumbre de personas tontas en los Estados Unidos que estaban cantando gloria y honra a Dios por la profesión de fe que hizo Alice Cooper. Ahora, por fin, hay una fe diabólica. No vamos a llegar a esa fe diabólica. Lo menciona lo menciona Santiago 2, una fe muerta que no produce obras, una fe diabólica, ¿sí?, que no cambia la vida de la persona. Y eso es lo que Santiago dice acerca, no vamos a llegar a ese texto hoy, pero lo que dice acerca de esa fe diabólica es exactamente lo que Cristo dijo en el primer texto que vimos: obreros de maldad. Ahí está Alice Cooper. ¿Quiere seguir con sus conciertos? Multimillonario, ¿sí? Dijo que ya no iba a morder animales, vampiros. ¿Sí? Vampiros. O sea, no, ya no iba a actuar así. Es la única cosa que cambió en su vida, ¿sí? Ah, ¿cómo? Entonces, vean, una fe diabólica. Y por último, hay una fe, ¿sí?, evangélica, verdadera. ¿Qué es esta fe evangélica? ¿Qué es esta fe verdadera? Esta es la fe salvadora, ¿sí? Gracia salvadora, fe salvadora. ¿Qué quiere decir eso? La verdadera fe, que es el don de Dios, que incluye a la persona completa, no es simplemente algo mental, no es simplemente algo emocional, sino que le conduce a la persona con su voluntad a entregarse a Cristo, ¿sí? O sea, esta verdadera fe corresponde al hombre completo. Es un don de Dios producido en el corazón, y estos son los elementos del corazón o la personalidad humana. Con la mente, la persona cree toda la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo. Con sus emociones, la persona confía completamente el 100% en la obra salvadora de Cristo. Y con su voluntad, la persona se entrega o se somete al señorío de Cristo. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, pero hay personas que no lo entienden aún. Lo tenemos en la fórmula de recibir a Cristo como profeta o maestro, ¿sí?, de confiar en Cristo como sacerdote, ¿sí?, como mediador, y vean, de entregarnos a Cristo como rey o como señor, los tres oficios de Cristo. Y la fórmula siempre la sacamos de Mateo 11, no vamos a leer el texto, cuando dijo: aprended de mí, ¿sí?, estaba hablando de este aspecto de creencia mental. Cuando dijo venid a mí, estaba hablando de la confianza a este nivel de emociones y deseos. Completamente confiamos, completamente en su obra. Y cuando dijo llevad mi yugo sobre vosotros, estaba hablando de nuestra voluntad entregada a hacer su voluntad. Y cuando vimos en el segundo ejemplo las personas que su profesión de fe nunca les conduce a practicar la voluntad de Dios, ¿sí?, estábamos hablando de esto. Ahora vamos a llegar a una conclusión con Efesios 2, y les pido una disculpa porque yo francamente tardé con la introducción todo el estudio. Efesios 2, y con este texto la cosa que quiero que aclaremos aquí es lo siguiente: muchas personas están equivocadas y están en grave peligro, no porque tú puedes ser salvo y perdido mañana, salvo hoy y perdido mañana, sino porque se han equivocado acerca de la verdadera salvación, se han equivocado acerca del significado de la fe, se han equivocado acerca de las evidencias de la salvación, y por último, y a este punto llegamos y nada más, muchas personas están equivocadas porque nunca han entendido la relación entre la fe y las obras. Ahora, esto es lo que vamos a enfocar para terminar. Nunca han entendido la relación entre la fe y las obras. Vamos a volver a leer estos versículos con los cuales empezamos este estudio. 2:8, por gracia sois salvos por la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó o predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, con esto vamos a tratar de aclarar muchas dudas y llegaremos a una conclusión. Fíjense muy bien en la primera frase del versículo 8. Dice así. Vuelvan a leer, por favor. Porque por gracia sois salvos. Ahora, la mejor traducción de esta frase es: porque por gracia han sido salvos. Sí, es el tiempo perfecto. Han sido salvos. Se está refiriendo a personas que ya han sido convertidas a Cristo. Y les está cerciorando, les está asegurando de la realidad de su salvación. ¿Sí? El apóstol estaba discutiendo en los versículos anteriores acerca de cómo la salvación fue diseñada desde un principio para mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios, ven en 7, para mostrar en los siglos venideros, o sea, Dios tardará toda la eternidad mostrando las abundantes riquezas de su gracia, de su favor no merecido y su bondad hacia los creyentes en Cristo Jesús. Que la salvación tiene el propósito de engrandecer, magnificar, glorificar incluso este atributo divino, la gracia de Dios. Y la palabra gracia quiere decir favor no merecido, favor inmerecido. El propósito que el apóstol señala aquí al principio de este pasaje de la salvación es el de magnificar, ¿sí?, engrandecer esa gracia. Ahora vamos a detenernos un momento. ¿Esto quiere decir qué? Que nadie se va a salvar en base a sus obras, que nadie jamás ha sido salvado en base al mérito propio, a algún mérito humano, por un lado, pero por otro lado, quiere decir la palabra gracia, y en un momento vamos a llegar a la relación entre estos puntos, pero quiere decir, escuchen bien, que Dios no estaba obligado a salvar, que Dios no estaba con ninguna obligación o necesidad de mostrar su bondad y su favor hacia personas que son por naturaleza sus enemigos, que todos los seres humanos lo que hemos merecido de Dios es solamente su castigo, el justo juicio de su santa ley y el derramamiento de su ira en contra de nosotros, y que Dios está, eso es el mensaje de la Biblia, está obligado a castigar el pecado. Está obligado a derramar su ira en contra de los pecadores no arrepentidos, pero bajo ninguna circunstancia se encuentra obligado o se encuentra obligado Dios a concedernos su gracia. Si Dios nos concede la salvación en nuestras almas, es un acto bondadoso, es un acto de gracia. Si nos concede el perdón de nuestros pecados, es porque Él quiere concedernos el perdón de nuestros pecados. O sea, es un asunto que le pertenece a Él. No es algo en el cual Dios mira a la persona y dice, no, esta persona es tan buena persona, es tan bondadosa, es tan amable, que yo cometería una injusticia si no le salvara. No, es todo lo contrario. Dios salva a los indignos, Dios salva a los que merecen lo contrario. La salvación es el resultado de la gracia de Dios y la voluntad soberana de Dios. No es algo basado en algún mérito humano, no es algo de fabricación humana. La única causa del amor y la gracia de Dios se encuentra en Él, no en nosotros, sino en Él. Dios no mira y para ver a cuáles de estos merecen mi amor. No. Dios mira a la raza humana caída y encuentra motivos para salvar y perdonar a muchas personas, pero esos motivos se encuentran en Él. Por gracia han sido salvos, dice el apóstol. Por gracia, ¿sí? Una realidad, la salvación, pero basada esa salvación en la pura gracia de Dios. Ahora, pasa de esto a decir que por la fe. Ahí está la fe. Por la fe. ¿Sí? Por la fe. Y el apóstol señala aquí el instrumento o el medio por el cual recibimos dicha salvación. La recibimos, llega a pertenecernos, ¿cómo? Por la fe. Yo hablaba de la fe. ¿Qué es la fe? Creemos, confiamos, nos entregamos a Cristo, ¿sí? Todo el argumento que ya mencionamos acerca de la fe, el apóstol dice, La fe es el medio para recibir esa salvación. No dice que la fe es la causa de la salvación, sino solamente el vaso por el cual bebemos el agua de vida, para dar el ejemplo. La fe no salva en sí, no justifica en sí, de sí mismo, en sí mismo o de sí misma. La fe no puede hacer nada. La fe, ya lo sabemos, lo hemos escuchado repetidas veces, siempre mira a un objeto, siempre descansa en la persona, la obra de Cristo, su muerte, su justicia, ¿sí? Y en este caso, la fe nunca puede ser separada o desvinculada de Cristo como su objeto. Cuando Dios nos da la fe, esta fe nos conduce instantáneamente a creer, confiar y entregarnos a Cristo. Es algo muy sencillo. Pero ahora bien, cuando dice, y esto no de vosotros. Seguimos con Efesios 8, versículo 8 del capítulo 2. Esto no de vosotros. Lo hemos escuchado, pero vuelvan a fijarse con mucha atención en este punto. Esto quiere decir que todo el paquete, tanto la salvación, como la gracia, como la fe, todo el paquete, todos sus elementos involucrados en la salvación de una persona, esto no es de vosotros, no es de origen humano. El don completo, el don entero es de Dios. Todo el paquete es de la pura gracia de Dios. Y en este sentido hay que entenderlo. La fe no es algo que nosotros producimos, no es algo que nosotros ofrecemos a Dios, no es el don del hombre para Dios, sino es al contrario, es algo concedido por Dios, ¿sí? Es algo dado por Dios. Todo el paquete es don de Dios. Y luego cuando dice, no por obras, no por obras, bien, estamos pasando del versículo 8 al versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es tan fácil de entender. La salvación no está basada en obras, no está basada en méritos. Incluso la verdadera salvación y la verdadera fe en Cristo excluyen las obras como causas meritorias, ¿no? O sea, no deja lugar para el mérito, ¿sí? La fe y la gracia y la salvación de Dios excluyen los méritos humanos. Si la salvación fuera basada en algo del hombre, entonces el hombre siempre tendría algo en que gloriarse, en que jactarse. La gloria humana no quedaría, como lo dice Pablo en Romanos 3, excluida. Habría lugar, entraría la gloria del hombre en algún aspecto. Y volviendo al tema de los que llegan al día de juicio para entrar, ¿sí? El primer ejemplo que vimos, aquellos que decían, hicimos estas cosas, ¿qué es lo que estaban diciendo? No eran cosas en sí malas, no. Aunque Cristo les describió como obradores de maldad, personas que nunca habían sido realmente cambiadas por el evangelio que profesaban creer, pero decían, hicimos esto, ¿sí? ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Jactándose acaso? ¿Gloriándose en lo que habían realizado? Yo les estoy preguntando. Aquí el apóstol dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero, de inmediato, ahora vean la relación. Esta fe que excluye las obras, ahora vean en el versículo 10 lo que dice. Porque somos hechura suya. Eso es una obra de recreación que Dios hace en los que son realmente creyentes en Cristo. ¿Sí? Nos ha recreado, se podría traducir así, nos ha reconstituido, nos ha hecho de nuevo, ¿sí? Ha producido un cambio radical y profundo en nuestro corazón, el nacimiento nuevo, tomándonos de la ruina del pecado y la caída, ¿sí? Nuestra incapacidad espiritual, Dios comenzó a formarnos de nuevo. Pero nos, vean, nos salva por su gracia, a través de la fe, no por obras, y al mismo momento, al mismo instante, comienza a recrearnos, a reformarnos, podríamos decirlo así. ¿Pero para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Y esta fórmula que la conocemos de memoria, la salvación, que no es por obras, es para obras. El objeto, el propósito de esta salvación, mientras que estemos en este mundo, es para que andemos en buenas obras. Pero vuelvan a escuchar, muchas personas están equivocadas acerca de su profesión de fe en Cristo y la seguridad de su alma o sus almas, debido a que no entienden este orden. El apóstol no dice que las obras precedan la salvación, que producen la salvación, que Dios nos recompensa por nuestras obras, sino dice exactamente lo contrario. No dice que las obras son la causa, sino más bien el resultado de la salvación. No es al revés. Muchos piensan, yo hago las obras y Dios me recompensa. No es exactamente lo contrario. ¿Sí? Hay que ser creación de Dios, criatura nueva, regenerados en Cristo, unidos con Cristo. ¿Para qué? Para que seamos capaces de hacer las obras o de hacer la voluntad de Dios. Es lo mismo, ¿sí? Pero Dios tiene que hacer un milagro primero, el milagro del corazón nuevo. Y este corazón nuevo produce deseos nuevos, nos concede un poder nuevo. Es el comienzo de la restauración de la imagen de Dios que Adán perdió en la caída. Y esta nueva creación resulta en que andemos en novedad de vida, en buenas obras. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, la persona queda completamente salvada aquí, a través de la fe. Y que, vean, esta fe resulta en que la persona sea diferente. Pero vuelvan a escuchar, es necesario que seamos creados de nuevo. Es necesario que seamos hechura de Dios. Es necesario que el árbol sea bueno antes de que su fruto sea bueno, o para que su fruto sea bueno. Y una vez que seamos cambiados, pero ese cambio no es algo que el hombre produce. El hombre cree en Cristo, confía en Cristo y se entrega al Señorío de Cristo, y instantáneamente Dios obra este milagro en su corazón. En realidad, Dios comenzó a hacer este milagro antes de que el hombre empezara a creer, pero esto no es importante por el momento. Vean ahora lo que dice al final. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y dice, las cuales Dios predestinó, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es esto? La frase preparó de antemano se refiere a un camino previamente señalado, ¿sí? Esa es la idea en la figura de los que entran por la puerta estrecha, eso es la fe. Y comienzan a caminar en un camino, ¿sí?, previamente señalado, y ese camino les va a conducir al cielo. En este caso, la palabra andar, los eruditos dicen, se refiere a un camino previamente señalado en el mapa por el cual la persona es guiada, ¿sí?, conducida para llegar al destino. O sea, en el momento en que la persona cree en Cristo, Dios comienza a enseñarle cómo aplicar en su vida, ¿sí?, cómo poner en práctica la voluntad de Dios. Ese es el camino por el cual la persona va a caminar. La idea andar se refiere a su conducta, su comportamiento. Y todo el argumento es tan sencillo, escuchen bien, que podemos concluir diciendo esto. Muchas personas que han confundido estos dos puntos, ¿sí?, la fe que resulta en obras, ¿sí?, pensando que pudiera ser al revés. Ahora bien, no han entendido este orden, pero vamos más lejos. Muchas personas que se han equivocado acerca de su profesión de fe no han entendido lo siguiente. Escuchen con mucha atención. Todas las personas que tienen esta fe la van a manifestar por sus obras. ¿Sí? Y no llegamos a Santiago, pero eso es exactamente el argumento. Santiago dice, yo no quiero que me digas que tienes fe. Yo quiero ver tus obras. Yo no puedo ver tu fe. Tu fe Dios la ve, pero yo no puedo mirar el corazón de nadie, no puedo ver más allá de las apariencias, más allá de lo que es visible ante nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, esta verdadera fe que confía y cree solamente en Cristo y que se entrega a Cristo, de inmediato comienza a manifestarse en novedad de vida, en el deseo de hacer la voluntad de Dios, en el deseo de glorificar y servir a Dios. Y vuelven a escuchar, no estamos diciendo que las obras son o sean la causa de la salvación, es al contrario, son la única evidencia visible de la salvación. La verdadera fe salvadora solamente puede manifestarse por sus obras. Y esto es tan fuertemente enseñado en la Biblia, y con esto concluimos, que Dios dice repetidas veces, no vamos a ver los textos, que en el día final Dios va a decir en cuanto a todos los que tienen la verdadera fe, miren sus obras. Dios sacará a la luz pública en el día de juicio las obras de todos los creyentes, no porque se habían salvado por sus obras, no, sino porque la verdadera fe se manifiesta en esta forma. Y aún más dice que los creyentes serán juzgados conforme a sus obras para determinar el grado de recompensa que recibirán en la gloria. Pero lo vuelvo a repetir, esa recompensa y estas obras no tienen nada que ver con la idea de salvación por obras. Son frutos, son evidencias, son resultados, son algo previamente predestinado por Dios. Y ahora, para concluir nuestro estudio, todos los ejemplos que vimos al principio, escuchen bien, en todos los ejemplos que vimos al principio, la persona decía tener fe. Y en cada uno de los ejemplos, nosotros encontramos que Cristo miraba a la vida de esas personas, Cristo miraba a las obras de esas personas, y Cristo decía, esas no son las obras, ¿sí?, de una verdadera fe. Estas no son las evidencias de un verdadero creyente. No, no lo son. O sea, no son las evidencias verdaderas, ¿sí? O sea, en todos sus ejemplos les faltaba aceite, ¿sí? Le faltaba a uno el vestido, le faltaba a otro el hecho de haber dejado de practicar la maldad, le faltaba a otro el hecho de poner en práctica la voluntad de Dios, le faltaba a los a los judíos malvados el hecho de haber dejado de ser esclavos del pecado. O sea, les faltaba en todos sus ejemplos, incluso en la Odisea, las evidencias, las obras de la verdad, que manifiestan la verdadera salvación. Entonces, ahora vamos a concluir, ya basta, con esta simple aplicación. Y con una aplicación honesta de esta relación o el orden verdadero entre la fe y las obras que estamos señalando aquí, podemos salir de dudas todos nosotros. Podemos escapar del peligro de ser engañados. O sea, lo que estamos diciendo, no hemos dejado el tema de la preservación de los creyentes. La perseverancia en las buenas obras es la característica principal de todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Es la característica principal que se manifiesta en la vida de una persona que tiene la verdadera fe salvadora en Cristo. Pero ya lo hemos dicho tantas veces, nadie debe salir de aquí diciendo, no, el hermano Tomás dijo que tus obras te van a salvar. No, el hermano Tomás no dijo nada parecido a eso. El hermano Tomás simplemente trató de explicar en la forma más sencilla posible en dónde se equivocan tantas personas en esto. Se equivocan malentendiendo lo que es la fe. La única forma para salir de las dudas acerca de nuestra fe es mirando a esta cosa, nuestras obras. Y la pregunta es si nuestra fe nos ha conducido a obrar por el amor, a cambiar, a andar en el camino señalado en la palabra de Dios. Entonces, la pregunta para concluir, cada uno de nosotros que decimos ser creyentes, deberíamos de preguntarnos, ¿sí?, más allá de la cuestión de qué clase de fe es la que estamos profesando, ¿sí?, la pregunta de si nuestras vidas son caracterizadas por las buenas obras. Y la pregunta la tenemos que hacer en el tiempo presente, ahora. Si nuestras vidas, hasta cierto punto, dan evidencia, ¿sí?, de un deseo sincero de practicar la voluntad de Dios. Ahora, ¿sí? Y para concluir, vean, una simple pregunta, ¿sí? Si mi vida es caracterizada por un deseo sincero de hacer la voluntad de Cristo, independientemente de lo que pudiéramos decir acerca de nuestra fe, a menos que haya algo concreto aquí, entonces estamos mal. Y el punto es tan claramente enseñado, simplemente lo voy a repetir: si no podemos decir algo en sentido concreto ahora, que sí, en forma afirmativa, Cristo me ha salvado, yo estoy confiando solamente en Él, yo estoy entregado a su Señorío, y como voy a usar otro ejemplo de una oración, hay una persona presente aquí que a veces en sus oraciones le pide a Dios que me enseñe, que nos enseñe lo que significa su Señorío. ¿Qué es eso? Está manifestando una entrega al Señorío de Cristo y quiere saber cómo obedecer, qué es lo que Cristo quiere de mí. Es un deseo sincero. Pero a menos que podamos decir, yo tengo algo a este nivel en mi vida ahora, entonces no debemos engañarnos ni por un minuto pensando que el veredicto en cuanto a nosotros será diferente del veredicto que escuchábamos repetidas veces en los ejemplos al principio de este estudio. O sea, no deberíamos pensar, no, en este momento no hay nada, pero sigo diciendo que soy creyente. No, el veredicto va a ser igual al que escuchamos de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos una verdadera fe en Él, ¿sí?, que se haya manifestado en el deseo de seguir al Señor, entonces en el día final lo que vamos a escuchar es: no os conozco, no os conozco.